Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bueno, solo puedo empezar el programa con un gracias, gracias enorme por sintonizarnos este fin de semana largo, conmemorativo, por cierto, al natalicio de Benito Juárez. César Preciado al frente de los controles técnicos, que tengas excelente jornada, César, y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. En este espacio le presentaremos la efeméride musical sobre Carlos Rivera, un joven cantante que salió de la academia, pero que paso a paso ha demostrado el tamaño de su talento, así como un trabajo especial sobre las consecuencias de no dormir bien o tener un sueño insuficiente y de mala calidad. Le invito a que se quede con nosotros. Comienza. A través de la efeméride musical, Mercedes Altamirano nos acerca a la vida artística de Carlos Rivera, un cantante joven y muy talentoso. Disfrútelo.
El nombre del ganador de esta tercera generación de la academia es...
¡Indiscutiblemente Carlos!
¡Carlos!
Ganador en 2004 de la tercera generación de la academia, popular reality de televisión.
Tercera generación de la academia, Carlos Augusto Rivera. Ahí está.
Gracias a Dios, que desde el casting me ayudó. Una vez soñé con este momento y se cumplió. Gracias a ustedes, a México.
Carlos Rivera, cantante y compositor, logra con este triunfo ser firmado por una compañía discográfica y en el 2007 lanza su álbum debut homónimo.
En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras, tan solo vuela donde dice el alma.
No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche.
En el 2010 edita el álbum Mexicano, en el que incluye canciones de compositores de nuestro país, entre ellas Amar y Vivir, de Consuelito Velázquez.
¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Sé que a veces soy difícil de...
Para su tercera producción, El Hubiera No Existe, Carlos debuta como compositor en algunos temas, como lo fueron Solo Tú, y Gracias a Ti. El tema Fascinación, escrito por Mario Dom, fue una de las cartas fuertes de ese álbum publicado en 2013. Cuarto trabajo musical de Carlos, titulado Yo Creo, se desprendieron 6 sencillos.
Solo tú y yo conocemos la historia.
Y logró la certificación de disco de oro.
Que lo nuestro se quede nuestro. Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad.
Cuando fue lanzado el sencillo Lo Digo, en el que colabora el grupo cubano Gente de Zona, al día siguiente se convirtió en número uno de ventas en iTunes. En 2018 publica Guerra, que ganó la batalla de popularidad colocando 5 sencillos en el gusto del público.
Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele. Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver. Cásame mi corazón, no voy a estar necesitando. Y lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Estoy perdiendo la cabeza.
¿dónde estará tu luz?
El trabajo de Carlos Rivera en teatro musical ha sido uno de sus estandartes más valiosos. Es así como ha participado en Bésame Mucho, Orgasmos, La Comedia, La Bella y la Bestia y Mamma Mía. Pero sin duda, su actuación como Simba en El Rey León le dio primero en España, donde hizo 700 funciones entre 2011 y 2013, y luego en México con 300 representaciones entre 2015 y 2016, un reconocimiento importante a su carrera.
Escúchame, soy Miguel.
Rivera fue elegido para interpretar en español el tema Recuérdame, de la exitosa película Coco, inspirada en la festividad mexicana del Día de Muertos y que se proyectó en 2017.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame.
Carlos Rivera.
No llores, por favor.
Nacido en Huamantla, Tlaxcala, el 15 de marzo de 1986, es actualmente uno de los cantantes mexicanos con más éxito y proyección a nivel internacional.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oye.
Notisistema, diseño de audio.
Ya con su triste canto te acompañará.
Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. Un sueño insuficiente o de mala calidad trae repercusiones a su salud. Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo sobre las consecuencias de dormir mal.
¿Cómo durmió? ¿Está descansado? ¿Se siente con suficiente energía para las actividades que le depara el día? Se lo pregunto porque este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los mexicanos dormimos mal. Se calcula que en el país, 45% de la población tiene una mala calidad del sueño, el 11% ronca y el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño, varios, en muchos de los casos, subestimados pero tratables, decía en entrevista con El Universal, Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
El tema es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales. Y claro, verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
De acuerdo con especialistas, los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse y lamentablemente subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Y no atender los trastornos del sueño puede acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente, paulatinamente, afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir alrededor de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño, evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, como lo demuestran los 43 periodistas asesinados en lo que va del sexenio, y por agresiones como la que vivió nuestro compañero Jaime Barrera, quien estuvo desaparecido por 40 horas. Lo capturaron 5 hombres al salir de la estación de radio donde conduce un noticiero, y fue liberado en el municipio de Magdalena. Recordamos parte de la entrevista que le concedió a Azucena Uresti sobre la pesadilla que vivió por su ejercicio periodístico.
No sé a dónde me llevaron. No sé, de ahí, después de un día, me llevaron a otro lado y luego me soltaron en este municipio de Magdalena, donde yo pedí ayuda por mi lado, con mis familiares, pidiendo ayuda, desde luego, y afortunadamente, antes de llegar a la ciudad, ya venían a auxiliar unos elementos de la Guardia Nacional, a los que también les agradezco muchísimo. Tengo entendido que las autoridades estatales también estuvieron muy pendientes del caso. No me tocó verlas ahorita al final, pero afortunadamente, Azucena, estamos aquí para contarlo.
Así es. A ver, Jaime, tú sales de tu programa de radio, vimos algunas imágenes cuando vas saliendo de la estación, subes a tu vehículo, avanzas y luego que te cierran el paso, te bajan en un crucero. ¿Qué pasó?
No, ni siquiera tuve tiempo de prender el auto.
¿Tú te habías subido al auto?
Es una dinámica como ya conocida, un coche adelante, por si yo trataba de arrancar, una camioneta al lado, y de repente pues llegan cinco encañonándote a tu coche y tú ahí tienes que decidir si subes o decides quedarte ahí, pase lo que pase.
Huir con la posibilidad de que pues te disparen ahí. Tú piensas eso en esos segundos y pues te suben al otro coche.
Exacto. Me suben a ese coche como siempre, ¿no? En la parte de atrás, con los ojos vendados, con las manos atadas, y te llevan a donde no sabes a dónde llegas.
Entonces,
nunca sabes.
¿Te llevaron en ese coche? ¿Te decían algo en el camino o no?
Pues sí, porque escribía lo que escribía, de parte de quien lo escribía. Entonces, pues yo lo que les decía es que, pues bueno, yo no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie. Yo escribo lo que creo que es periodístico. Yo creo que era un poco de intimidación.
No, claro. Es decir, está relacionado con tu trabajo. Entonces van en ese camino, te van reclamando por qué escribes lo que escribes. Llegas a un lugar, ¿qué pudiste ver? ¿Qué era? ¿Dónde te dejaron esas horas?
No, pues absolutamente nunca vi nada porque siempre estuve vendado los ojos.
¿Pero te llevaron a un sillón, a una cama, a un cuarto? ¿Qué pasó, Jaime?
No, al piso, hincado en el piso. Hincado en el piso totalmente a su merced.
¿Te maltrataron? ¿Digamos físicamente?
No, en realidad al final hay unos tablazos, ¿no? A ver si te portas bien. Pero en realidad no tengo más de qué quejarme.
Pues estás vivo, estás de regreso, Jaime. ¿Te llevaron a ese lugar y ahí estuviste las 40 horas?
Estuve en un par de domicilios, creo yo que me movieron a otro y luego de ahí me subieron a otro vehículo y es donde me abandonan. Y yo ahí, pues, empiezo a pedir ayuda por mis medios, porque la verdad es que, pues, no había ninguna policía por ahí.
Entonces, a ti te bajan ahí en un crucero, te quitan la venda, te dejan ahí pues en la calle abandonado, y tú caminas hasta encontrar que alguna autoridad, teléfono, ¿qué pasó?
No, pues, también esposado.
Te dejaron esposado. ¿Y caminaste así hasta dónde?
Llegué a una tienda, me hicieron favor así una chica pues de muy buen corazón de hacer llamadas. Las pocas llamadas que hoy te sabes, ¿no? Porque no te sabes.
Sí, no te sabes los números, claro.
Entonces, pues sí, fue una experiencia terrible.
No, pues sin duda, querido Jaime, pues hay mucho que pensar, muchas cosas que acomodar en tu cabeza. Ellos te amenazaron después, cuando ibas en el coche y luego cuando estabas en la casa.
Sí, claro, de que pues si no cumplía cosas o no le bajaba, pues ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo. En fin, es algo que tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo. Y hay que exigir más protección y estar más cuidados en este proceso electoral que viene y que está empezando.
No, es en este ambiente,
digo,
bueno,
en
pues es
30, en 34 años no me había sucedido eso.
Sí, es un ambiente muy crispado, lo hemos platicado, lo hemos conversado con los compañeros periodistas. Y bueno, pues fue el periodista más visible, el más reconocido ahí en esta parte de Jalisco, en el occidente, y atreverse a secuestrarte, Jaime, es un mensaje muy duro para todos, para ti, por supuesto, para tu familia, para todos.
Sí, así es, Azucena, y bueno, pues vamos a estar ahí tranquilos y como siempre, echándole para adelante.
Pues, ¿qué te pregunto ahora? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué vas a hacer, Jaime? ¿Vas a descansar, por supuesto, a estar con tu familia? ¿Y qué vas a hacer? Muchas cosas que decidir, ¿no?
Sí, claro, hay que estar tranquilos. Yo pienso regresar con todo el próximo lunes. Digo, ya ahora es miércoles. Tengo que arreglar algunas cosas ahí de protección para estar el lunes como siempre en todos mis espacios y con todas las ganas de siempre.
Así es, piensa recorporar el lunes.
El lunes.
Y vas a pedir, por supuesto, la protección del mecanismo federal.
Sí, totalmente. De hecho, ahorita hay Guardia Nacional aquí fuera de casa. Estamos más tranquilos y lo que venga.
¿Sospechas de algo en particular, Jaime? ¿El crimen organizado? ¿El trabajo? ¿De dónde? ¿Lo veías venir? ¿De dónde, Jaime?
Pues nunca me lo esperé venir. Digo, siempre he sido un poco incómodo, pero yo pensé que había respeto por la forma en que me conduzco. Digo, no, nunca escribo por consigna de nadie ni para favorecer a nadie. Uh-huh. Pero bueno, ahora las cosas están muy susceptibles a suceder.
Permítame hacer una pausa, regresamos con más. Esta semana nos visitó en Radio Metrópoli el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian. Hablamos sobre el vencimiento del plazo para que las personas que realizaron hace algunas semanas su trámite para su reemplazo recogieran su credencial de elector con fotografía. También platicamos sobre la seguridad del proceso electoral.
Es muy buena pregunta. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de accesar a todas las partes de la entidad, a cualquier parte de la entidad, para donde hay ciertas situaciones de riesgo. Las autoridades en la materia de seguridad, que pasado mañana mismo tendríamos la cuarta reunión con ellos, intercambiamos información, y para que no se corran esos riesgos hay un protocolo de actuación para que no suceda ningún problema con los capacitadores, capacitadoras y supervisores y con la ciudadanía misma. Hacemos brigadas incluso nocturnas en donde vamos en conjunto para manera de atenderse.
La seguridad licenciado Zamora Cobian, la seguridad de los candidatos a la gubernatura, ¿quién la está cubriendo?
Están atendiéndose con el ámbito federal, uh-huh, tanto por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina, que atienden estas tareas. Se reciben solicitudes que en este caso las han hecho ya directamente en el ámbito nacional, en la Mesa de Seguridad Nacional, y a nivel nacional miden el nivel de riesgo y de esa manera se brindan los apoyos en las 9 entidades que hay estas elecciones para gobernadoras o gobernadores. Y en el caso de las demás candidaturas, en el ámbito federal lo atiende Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Marina. En el caso de Jalisco ya hubo el pasado jueves 7 un candidato a la Diputación Federal, solicitó precisamente la protección, se subió inmediatamente por su servidor al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Secretaría, a la Mesa de Seguridad Nacional, donde está la Secretaría de Seguridad de la República, y ellos valoran el nivel de riesgo y les brindan el apoyo. En el ámbito local, en las mesas que señalo y candidatos que requieran o consideren requerir este apoyo, hacen llegar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana la solicitud o al propio INE y nosotros le entregamos de inmediato en la mesa de seguridad, sobre todo a gobierno del estado, que es quien coordina esta situación con las autoridades tanto federales, estatales y municipales.
¿Cómo está la situación en Jalisco en materia de seguridad? Ustedes tienen instalada con el gobierno del estado una mesa de seguridad que creo que encabeza Enrique Ibarra Pedrosa, las autoridades electorales, las autoridades de seguridad, pero después de lo que sucedió con Jaime Barrera, nuestro compañero periodista, creo que hay un antes y después en Jalisco respecto a lo que puede ser la delincuencia organizada ya con personajes ya muy focalizados.
Pues fíjate que considero que el próximo viernes se habrá de abordar el tema. Yo no puedo negarlo, tampoco afirmarlo en esa condición, pero sí debe haber una situación de atención muy puntual, porque estamos hablando de ejercicio de derechos,
sí,
en este caso políticos y electorales, pero son más, más vulnerables, porque incluso hasta en cantidad son más reducido, que es quienes tienen el derecho a ser votados o votadas. Entonces, en esa condición, pues estamos muy alertas y hemos, digo, yo he observado mucha disposición y compromiso por los cuerpos de seguridad que están en la mesa y estarán seguramente, como han estado, permanentemente atentos a cualquier situación de esas.
¿Tiene el Instituto Nacional Electoral un mapa de riesgo en Jalisco?
Mira, el mapa de riesgo no lo elaboramos, no lo generamos en el Instituto Nacional Electoral, sino que es una responsabilidad de los cuerpos de seguridad. Y en esa consideración, pues sí, o sea, cuando platicamos, cuando intercambiamos información, como lo señalaba hace un momento, el trabajo en campo, pues requiere de la información para no correr riesgos, ¿no? Hay situaciones en donde, por algún hecho que se haya suscitado previamente, pues tampoco es conveniente ingresar, pues. Y entonces el protocolo que tenemos institucional es poderlo hacer a un tiempo oportuno y a un horario favorable. Y sobre todo aquí la situación, estamos ajustando las cosas para coincidir con la ciudadanía. Yo creo que en un futuro, y lo digo a título personal, pero de verdad los actores políticos deben de estar ya considerando de manera seria, por todos los trabajos que hemos hecho desde los institutos electorales locales como del Instituto Nacional Electoral, el voto electrónico, que hoy mismo lo vamos a tener, ya en 2021 lo tuvimos desde el extranjero, y hoy también lo vamos a tener desde el extranjero, y es el más solicitado, incluso para ocuparse, porque esa condición pues ayudaría mucho en algunas situaciones o zonas de riesgo para atenderlo, y la recepción del voto el día de la jornada electoral.
¿Hay preocupación por lo que pueda suceder el 2 de junio? Digamos, ¿cuál es el balance que hace hasta estos momentos del proceso electoral? Y ya hablaremos también de los debates, porque los tenemos a la vuelta de la esquina.
Para el 2 de junio, la verdad es que con anterioridad ha habido movimientos sociales, políticos y de grupos de presión, incluso coyuntural, por lo que implica la jornada electoral, y hemos salido avante en todos ellos desde hace más de 33 años. Nunca ha faltado ese tipo de condiciones, siempre las hay. Y afortunadamente en gobiernos estatales y el gobierno de la República, cuando ha habido un alto compromiso social precisamente con el ejercicio de derechos políticos y electorales, ha habido acciones oportunas para que el día de la jornada electoral toda la ciudadanía cuente con la seguridad suficiente, y además salimos en masa precisamente. En este caso tenemos la oportunidad de ver salir, porque está preparado todo para la fiesta, y recibir a más de 99 millones de invitados el día de la jornada electoral. Y eso, de alguna manera, en nuestra fiesta cívica, pues no sé si se inhiba o no, pero la verdad es que lo demás pasa a segundo término y prevalece precisamente el ejercicio democrático para elegir a quienes nos gobernarán o nuestros representantes populares.
Volvemos para hablar sobre la presencia de los candidatos presidenciales en el ITESO. Escuchamos el comentario de la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
En estos días cimbró a Jalisco la noticia sobre la privación de libertad y la posterior liberación del periodista Jaime Barrera. Al conocer la noticia de su localización con vida, me sumé a la alegría que rodeó a su familia y a toda la sociedad jalisciense, sentimiento opacado por la preocupación a partir del mensaje de advertencia y de una liberación condicionada por lo que escribe. Recordé el informe que emitió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado Zonas Silenciadas, Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión. Y me escalofrió la actualidad de esa publicación para nuestro país y para nuestro Estado. La metodología usada por la Relatoría Especial en ese informe publicado el 15 de marzo de 2017 fue a partir de tres casos emblemáticos que permiten ilustrar cómo el crimen organizado, así como agentes estatales involucrados en actos de corrupción, han desarrollado estrategias para silenciar a la prensa en distintas regiones del continente, tanto para imponer información que es favorable a sus intereses, como para silenciar aquella que revela sus métodos de control territorial e institucional. Los casos fueron los de Mazatenango, Guatemala, la frontera paraguaya y el de Tamaulipas, México. En el caso de nuestro país, la Relatoría Especial recordaba que había zonas en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales. En esta situación de riesgo especial, señalaba la CIDH, resulta extremadamente difícil que los periodistas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares. En regiones donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, los periodistas están en medio del fuego cruzado y en muchas ocasiones deben alinearse a los intereses de algún poder, lo que significa dejar de informar y guardar silencio. El documento recuperó el informe titulado La palabra y el silencio, que concluyó que en el contexto de conflicto armado colombiano, asesinar periodistas era una estrategia de guerra claramente definida. El asesinato buscaba acallar, silenciar, amedrentar, aleccionar, presionar. Todo para cumplir su meta de un futuro en el que la sociedad estuviera desprovista de información que contradijera sus objetivos guerreros. Para afrontar la problemática, la publicación plantea tres obligaciones a las autoridades. La primera, de prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, obligación que se acentúa ante situaciones o zonas en las cuales existe o se ha detectado un riesgo especial para los periodistas trabajadores de medios de comunicación. Esta obligación, según la CIDH, incluye cinco acciones concretas. Uno, adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Dos, instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación. Tres, respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Cuatro, sancionar la violencia contra los periodistas. Y cinco, mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas. La segunda obligación que retoma el informe, aparte de la prevención, es la de proteger a periodistas y medios de comunicación que se encuentran en riesgo, así como adoptar programas de protección específicas, oportunos y eficaces. Finalmente, la tercera obligación es la de investigar, juzgar y sancionar penalmente los hechos. En este sentido, el informe enfatiza que cuando los crímenes cometidos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación quedan impunes, no solo se favorece la existencia de un ambiente hostil hacia la prensa, sino que además tiene un grave efecto democrático por cuanto se rompe la confianza de las víctimas y sus familiares en las instituciones del Estado y contribuye en la autocensura de los y las comunicadoras. La impunidad, dice la CIDH, genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, y eso es particularmente grave. Hoy me sumo a la alegría que conlleva que una persona privada de libertad vuelva a su casa con vida, lo cual debería de suceder todos los días y con todas las personas. Por la coyuntura actual, sería interesante revisar las plataformas electorales de coaliciones o partidos relacionadas con las acciones concretas que llevarán a cabo, no solo para no atacar a periodistas y comunicadores, como ha ocurrido en este sexenio a nivel federal y estatal, sino para garantizar condiciones laborales de seguridad y libertad que les permita continuar realizando la importantísima labor de informar oportunamente a la sociedad y que no haya más zonas silenciadas en México. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, me voy a atrever a hacerte una pregunta a reserva de que si tú quieres contestarla o no, Alejandra, pero me gustaría saber también cómo se ve desde organismos como el Centro de Derechos Humanos del ITESO. No había antecedentes en Jalisco de un hecho similar contra un periodista. ¿Consideras, Alejandra, que se está cruzando una línea que aumente el riesgo para el desarrollo de las actividades periodísticas en la entidad?
Por supuesto que sí, Gris, tú lo acabas de decir, ¿no? A mí me parece, bueno, yo en algún momento estuve en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y hace 10 años los casos llegaban de otros estados, ¿no? Hace 5 años Jalisco es uno de los estados con mayor número de personas con medidas de protección, y estoy hablando de personas defensoras y estoy hablando de periodistas. Entonces, sí, yo creo que con este hecho, con una persona tan pública como sabemos que es el periodista Jaime Barrera, me parece que es un mensaje increíble por parte del crimen organizado, y también es un mensaje para las autoridades que tienen que generar las condiciones para la libertad de expresión y para el periodismo libre y seguro en este estado.
Ahora, Alejandra, en este contexto político electoral, sabemos que la hija de Jaime Barrera es aspirante a una diputación por el partido Morena. Se inició una campaña en redes sociales que intenta desprestigiar todo este asunto y la versión de Jaime respecto al secuestro. ¿Cuáles son los riesgos? Y creo que tenemos que dejarlo muy claro, porque simplemente está revictimizando a un periodista que ya en este caso fue objeto de un atentado como este.
Mira, yo creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? En Jalisco, o sea, a mí me parece que el mensaje es que en Jalisco y en México, por supuesto, pero estamos hablando del estado con mayor número de personas desaparecidas en el país, cualquier persona, sea menor de edad, mayor de edad, profesionista, que está en la zona metropolitana, que está afuera, que es foráneo, cualquier persona puede desaparecer, ¿no? Me parece que ese es el mensaje que tenemos que hacer, que tenemos que tener muy claro, y por tanto la importancia de las medidas de prevención de las desapariciones, no solo de atención, sino de prevención. Y creo que por eso es que el ITESO, nosotros en su momento emitimos un informe que se llamaba Nadie merece desaparecer, porque siempre hay muchos estigmas, siempre hay muchas dudas sobre por qué ahí lo desaparecieron, cuándo lo desaparecieron, si fue cierto, si no fue cierto. Yo la verdad es que invitaría al público, nos invitaría a ser un poco más conscientes y a ser un poco más empáticos y solidarios. Creo que todas y todos en estos tiempos sabemos de un caso de una persona desaparecida, ¿no? Y en este caso, así, digamos, como acabamos de escuchar, por supuesto, el hallazgo de la, que también nos dio muchísimo gusto, de la nieta de la señora Guadalupe Camarena, por ejemplo, nos da mucho gusto que por lo menos haya una buena noticia de una liberación de una persona, ¿no? Creo que el mensaje que Jaime Barrera ha compartido no es menor, ¿no? Sí. Es decir, me liberaron, pero me dijeron por qué me liberaron, y creo que no es menor para los periodistas, no es menor para la sociedad jalisciense, y creo que en esa medida deberíamos de actuar todas y todos, ¿no? Con empatía, con solidaridad, con alegría de que una persona regresa a su casa, y con la exigencia de que todas las demás personas desaparecidas tendrían que tener el mismo desenlace.
Así es, Alejandra, creo que todos estamos contentos del regreso de Jaime, y bueno, creo que tenemos que ser empáticos como auditorio, que tenemos que ser empáticos también como público, y críticos cuando hay este tipo de ataques mezquinos con intereses político-electorales.
No, yo creo que, bueno, sabemos que en esta época eso siempre sucede, ¿no? Yo lo que esperaría de la clase política, lo que esperaría de quienes están en las elecciones, y lo que esperaría de nosotras y nosotros, es que exijamos un debate serio, ¿no? Que exijamos un debate con propuestas, un debate respetuoso, que no se vale, digamos, de estas circunstancias para tal vez distraer la atención de lo que todas y todos estamos esperando, y estamos esperando propuestas concretas de las y los candidatos, de las y los partidos políticos, para que tengamos verdaderamente personas que puedan sacarnos de una crisis tremenda de derechos humanos, de inseguridad y de injusticia que seguimos viviendo en Jalisco y en México.
Bien, volvemos después de la pausa. Esta semana hablamos con el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Barba, sobre el estudiante que señaló en sus redes sociales que realizaría un tiroteo. una broma de ese tamaño cuando días antes un joven asesinó a una mujer en un motel para luego dirigirse a la UTEC y quitarle la vida a dos trabajadoras? Escuchamos la conversación. ¿Qué sucedió con este joven de la preparatoria número 12? Sí, ¿y qué decisión tomó la Universidad de Guadalajara respecto a este caso?
Sí, bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad que me dan de platicar con su extenso auditorio, tanto a ti, Griselda, como a Víctor. Y sí, decirles que el día de ayer hubo un suceso en la preparatoria número 12 que se originó en las redes sociales, donde un joven estudiante de la preparatoria hizo una publicación haciendo alusión que iba a dañar a las personas el día de hoy. Y como está muy reciente el suceso de la semana pasada que sucedió en la Universidad de UTEC, nosotros decidimos, como en todos los casos, tomárnoslo en serio. Hicimos por parte de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara y por parte de la preparatoria, la administración, hicimos la búsqueda en redes sociales de la persona que había hecho esta publicación. Dimos parte a la policía de Guadalajara, dimos parte a la fiscalía del estado para que nos auxiliaran en el tema, y por fortuna localizamos de manera rápida al quién era el joven. Se citó a los padres de familia, bueno, se atendió y se contuvo el asunto. Al parecer, luego en redes sociales este joven puso que era una broma, y bueno, pues en la universidad se le establecerá un procedimiento. Y bueno, hoy como medida cautelar, el director y la comisión de la propia escuela preparatoria va a pedir que este joven tenga atención junto con los padres, con la finalidad de que se pueda reintegrar a las actividades escolares. No sea así, pues nosotros tendremos que endurecer las medidas, porque este tipo de situaciones no pueden pasarse por alto. Sí. Siempre van a ser un riesgo y se tiene que actuar con seriedad.
Él, en lo particular, a través de las redes sociales, expresó que habría un tiroteo o dispararía contra sus compañeros, algo así.
Así es, eso fue lo que mencionó en las redes sociales. Después que vio lo que había generado y que, bueno, pues que se le estaba buscando por medio de sus padres de familia, pues como que se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho, y luego en las mismas redes sociales él publicó que era una broma, se disculpaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros es un hecho que le quitó la tranquilidad a una comunidad y que se tiene que atender de manera profesional.
¿Revisaron su perfil en redes sociales, al margen que él quiera justificarse diciendo que había sido una broma?
De hecho, es la razón por la que estamos pidiendo que tenga atención profesional.
César, ¿nos podrías recordar, en las preparatorias, tengo entendido el CEMS tiene agentes que pueden, personal, pues, del mismo personal docente que atiende en las tutorías a los jóvenes que empiezan a manifestar problemas de depresión, de ansiedad o de algún tipo de conductas que afecten en su desarrollo? ¿Este programa está en todas las preparatorias? ¿Están monitoreando todas las escuelas de la UDG?
Sí, es el programa de orientadores y orientadoras educativas, que evidentemente estamos muy en contacto con los mismos profesores, quienes nos señalan cuando, o nos avisan cuando ven alguna actitud de cualquier índole que tenga que ver con la salud mental de nuestros jóvenes, pero también con cualquier actitud de riesgo. Uh-huh. Y ahí entran los orientadores y orientadoras educativas para abordar a los jóvenes, para solicitar que los padres acudan y abordar el tema de manera colectiva. Y bueno, en muchos de los casos pues se atienden de manera profesional, en otros pues realmente son muy leves, pero bueno, sí hacemos un gran esfuerzo por atenderlos todos y cada uno de los que se nos presentan.
Sí, yo quisiera ser muy específica, César Barba. ¿Encontraron en su perfil de redes sociales o Facebook particularmente elementos que pudiesen alertar a las autoridades sobre lo que está pasando con este chico?
Solamente la publicación que él hizo, en términos de violencia, solamente esa publicación.
O sea, sí puede ser que haya sido una broma, que se le hiciera fácil.
Puede ser que sea una broma, pero nosotros no lo podemos tomar a broma.
Sí, y dices que inician un procedimiento, ¿es una especie de sanción o es una especie de proceso de aprendizaje?
Primero se le va a hacer un abordaje que ya inició junto con los padres de familia para que se pueda, digamos, hacerle una evaluación al joven y que se pueda indicar qué tipo de atención pudiera requerir si la necesita. Pero de cualquier manera se tendrá que abrir un expediente en la Comisión de Responsabilidades de la escuela preparatoria, porque evidentemente la actitud que tomó mediante su publicación generó intranquilidad en toda la comunidad y en parte de la sociedad, cosa que es una conducta que no es apropiada en un miembro de la comunidad universitaria.
¿Quién los alertó a ustedes sobre esta publicación?
Jóvenes mismos de la escuela, rápido, cuando vieron la publicación, acudieron con el director de la escuela preparatoria. El director, de manera rápida, nos informó en el sistema y a partir de ahí hablamos con el licenciado Monte Alberti en seguridad universitaria, y rápido se hizo todo una estrategia para abordar el tema con el mayor cuidado.
¿Qué acciones tomaron en el resto de los planteles para que estas situaciones no se repitan? Es decir, ¿tendrían que hablar los directores o los profesores con los chicos para explicarles que pues este tipo de bromas pesadas a estas alturas no se pueden estar realizando?
De hecho, lo que hay de manera cotidiana por parte universitaria son pláticas de sensibilización de todo este tipo de sucesos. Sí. Eso se hace, es un programa permanente que se tiene en seguridad universitaria. Bueno, no lo hemos soltado, pero en este caso en específico lo que hicimos es emitir un comunicado oficial para que también lo tuvieran todas y cada una de las escuelas como un ejemplo de cómo abordar este tipo de sucesos.
Ahora bien, se pidió reforzar en el caso específico de las prepas la vigilancia, es decir, sé que cuentan con torniquetes, los estudiantes entran con su credencial. ¿Se hace alguna recomendación luego de lo sucedido en UTEC para que la Universidad de Guadalajara refuerce sus controles de acceso?
Sí, de hecho lo hemos reforzado con seguridad interna de los propios planteles. Evidentemente hay una estrategia ya de algunos años con Sendero Seguro, donde no solamente vemos la seguridad externa, sino también la interna en los ingresos de cada uno de los planteles. Pero sobre todo lo que tenemos es mucha comunicación con los jóvenes, porque este tipo de sucesos tienen que ver con, en algunos casos, con problemas de salud mental. Entonces a veces los pares, es decir, sus compañeros y compañeras, son quienes nos alertan de una circunstancia de esta naturaleza. Claro.
¿Los padres de este chico sí fueron receptivos a lo que se les está explicando de la manera del problema?
Totalmente.
Bien. César Barba, pues como siempre, muy agradecidos por la atención con el auditorio de Notisistema. Gracias por la explicación y bueno, que no se repita. Ojalá que de veras no se repita por parte de algún otro estudiante este tipo de bromas pesadas.
Y yo confío en que la comunidad universitaria actúe con responsabilidad y pedirles, rogarles a los padres de familia, estén cerca de sus hijos. Es una edad en la que requieren de mucho apoyo, de mucha comprensión y de mucha cercanía.
Ahí está la entrevista con César Barba, director de Educación Media Superior de la UDG. Bueno, gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente y reparador fin de semana largo. Nos despedimos en los controles técnicos. César Preciado, soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Que descanse.